Vamos a ver un poco los contenidos que vamos a estudiar, ¿ya? Hoy les voy a mostrar lo que es el contenido. Partimos la semana pasada con todo lo que era la introducción, ¿no es verdad? Una de las cosas era primeramente tratar de sacar todo aquello que hemos aprendido en el tiempo, que muchas veces pueden haber informaciones en algún momento por ahí erróneas, o nosotros la hemos aplicado mal lo que hemos aprendido, o la entendimos mal, o no se nos explicó correctamente, ¿ya? Sabemos que todos los que en alguna medida nos enseñaron en antaño, en los primeros pasos nuestros en el cristianismo, todos lo hicieron con la mejor intención, pero a veces nos damos cuenta que mucha gente no estaba preparada para hacer esta labor, ¿ya? Por eso que hoy es importante que nos preparemos. Entonces aquí yo les voy a mostrar todos los contenidos que vamos a estudiar. No quiere decir que cada uno de los títulos que están allí va a ser una clase, ¿ya? Porque es muy probable que uno de esos temas puedan ser dos o tres clases, ¿ya? Así que es para que simplemente son los temas que se van a estar dando, ¿ya? Primero, entonces, era la introducción que la vimos la semana pasada y quitando obstáculos. Eso lo vimos la semana pasada, ¿ya? Hoy ya partimos, ¿qué es ser un discípulo? Y también vamos a ver qué es tener una visión. Preparando discípulos. ¿Cómo se preparan los discípulos? Los niveles de adiestramiento. La transferencia de vida. ¿Cómo tratar al recién nacido? ¿Cómo hay que tratarlo? Porque a veces nos olvidamos cómo tratar al recién nacido. Equipando al discípulo, porque hay que equipar al discípulo. No es solamente que nosotros, ¿no es cierto?, nos preparemos, sino que también tenemos que preparar al discípulo para que después él se pueda realmente, la verdad, enseñar a otro. Sarita, si escuchas bajo, vas a tener que tú subirle el volumen, porque no hay otra manera para subir volumen, ¿ya? Debe ser por el internet. También van a haber fundamentos bíblicos. Y también vamos a ver cuál es la diferencia entre discipulado y hacer discípulo. Son dos cosas muy diferentes, ¿ya? Y eso lo vamos a ver. Esos son los temas más o menos que vamos a estar viendo. Entonces, en la iglesia tenemos un alto porcentaje de cristianos que no está muy consciente con este imperativo que está ahí en el libro de Mateo. Yo le voy a pedir a la hermana Sarita, ¿ya? Que está ahí, ya que justamente me puso un mensaje ahí, va a leer Mateo 28, 19, ¿ya? Donde dice ahí, haz ir y hacer discípulos, léamelo, por favor.
Veintiocho diecinueve.
Sí.
Ya. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Entonces, aquí vamos a estar viendo por qué hay este imperativo, porque este es un imperativo. Aquí nos está haciendo un ruego el Señor, ya está haciendo un imperativo. Dice, ahora, ¿por qué nos debe preocupar esta información? Yo quisiera, voy a ir haciendo preguntas, así que usted me conteste, si usted lo sabe bien, si la contestó mal, no se preocupe, porque para eso estamos. Esta es como una escuela donde estamos aprendiendo, ¿ya? Entonces yo voy a hacer algunas preguntas. Hermano Gerard, ¿por qué nos debe preocupar esta información, este imperativo que hay de ir y hacer discípulo? ¿Por qué cree usted esta información tiene que preocuparnos?
Porque primeramente, por decirlo de una forma, no es un favor, sino que es un mandato de parte del Señor para que el reino siga creciendo.
Amén. La verdad, este es un mandato que ha puesto el Señor y que un día el Señor nos va a tomar en cuenta, buen hermano, de lo que usted hizo y de lo que no hizo. ¿Se da cuenta? O sea, aquí nosotros tenemos que dar cuenta de las cosas que Dios nos va a demandar. Y al ser un mandato, este mandato lo va a demandar de todos nosotros, de todos. Aquí no es solamente al pastor o a los líderes, no, 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 es a todos, porque este mandato no es para un grupo de personas, es para toda la iglesia que compone, ¿no es verdad?, los creyentes. ¿Por qué tiene que ver con nuestra vida cristiana, hermana María Isabel Chacón? Dígame, ¿por qué tiene que ver esta información, este versículo? ¿Por qué tiene que ver con nuestra vida cristiana?
Yo creo que es como la madre de nuestro ser cristiano. Para eso Dios nos llamó, para que fuéramos y presentáramos el reino de Dios a toda criatura, hasta el último de la tierra. Entonces, creo que es eso, como la matriz del sentido con el que Dios nos llamó, para engrandecer su reino. Entonces, tenemos que ir a ser discípulos, porque es la única manera que se hagan más discípulos. No sé
Que
si te
tenemos una responsabilidad. Ustedes
escucha.
saben que cuando Jesús vino acá a la tierra, ¿no es verdad? Él dice que él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Él vino primeramente a preparar a los judíos para poder ir hacia los gentiles. ¿Por qué a preparar? Fíjese que los judíos, ¿no es verdad? Como ellos se creían ser un pueblo especial, un pueblo apartado de Dios, eran tan especial que simplemente todo lo tenían para ellos nada más, no lo querían compartir, porque para ellos los gentiles eran como un perro, eran tratados como perros, así era el trato que ellos tenían con los gentiles. El Señor había depositado en el pueblo, en su pueblo, en su nación escogida, toda esta información de la palabra, las escrituras, para que estas escrituras no solamente bendijeran a esta nación escogida, sino también a toda la familia de la tierra. Esta promesa se le hizo a Abraham, donde se empieza a cumplir acá fue Moisés, porque en Moisés empiezan a ver las escrituras, o sea, se empieza a escribir, porque ahí Dios le da un mandato a Moisés y le dice, escribe todas estas cosas para que el hombre tenga memoria de mí. Entonces, ¿para qué? Para que hoy y todos los años anteriores el hombre pudiese tener esta información. Para eso, Dios le pide a Moisés que empiece a escribir. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, al tener esta información, nosotros tenemos que alcanzar a otros que no han sido alcanzados. Eso tiene que ver, es algo que se tiene que ir repitiendo. Ahora nosotros tenemos esta información en nuestras manos. Hermano, tenemos más de una Biblia en algunas casas. Ya. Por lo tanto, tenemos la información y tenemos que entregarla a otro que no conoce. ¿Cómo nos llama Dios a responder a esta imperativa realidad? Porque aquí hay que realmente, no es verdad, responder esta pregunta. El hermano Juan Pérez, por favor, respóndame. ¿Cómo nos llama Dios a responder a esta imperante realidad?
Disculpe, pero ¿cómo era la pregunta?
¿Cómo nos llama Dios a
Ya.
responder a esta imperante realidad
Ya.
de ir a ser discípulo?
Ah, sí. Hacer crecer como la congregación, o sea, pero a todo. Ay, perdón, estoy nervioso.
Ya, pero ¿qué más podría ser aparte de dar a conocer? ¿Qué sería, por ejemplo, contigo? ¿Qué parte tuya? O sea, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Qué sería?
Yo
Como
creo
algo
que,
imperante.
por ejemplo, aquí en lo que viven conmigo no son convertidos y yo creo que es importante hablarle con ellos porque es un mandando con Dios y también estoy haciendo su voluntad al hablarle de él. Y para así poder como igual salvar sus almas.
Amén. O sea, aquí importante, Juanito, es que tú obedezcas. ¿Te das cuenta? O sea, eso es como debes responderle a Dios, obedeciendo. ¿En qué tiempo? En el tiempo, ¿no es verdad? Que ya te sientas preparado y tú puedas hacerlo bien y empezar a compartir. Primeramente, dice la palabra de Dios, con Jerusalén, o sea, con los que están más cercanos a nuestra vida, en este caso, a nuestra familia. Cristo dijo en Mateo 28, del 18 al 20, dice, id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense que aquí hay varias cosas que nos enseñan. Primeramente, este ir, que es imperativo, es una disposición de cada uno. O sea, nosotros tenemos que disponernos, ¿ya? Tenemos que disponernos para hacer este trabajo que Dios nos ha entregado. Dice, enseñándoles a guardar, a poner por obra la palabra. Por ejemplo, cuando estamos enseñando sobre que en nuestra vida hay pecado, ¿no es verdad? Tenemos que enseñar sobre el pecado, pero que hay una solución, porque el pecado, ¿no es verdad?, nos lleva a la muerte espiritual. O sea, no tenemos una relación con Dios, está cortada la relación con Dios a través del pecado, pero hay una salida. Eso es estarle enseñando, es decir, hay una salida, arrepentimiento, confesión, ¿no es verdad?, y arrepentirse. Y explicar también lo que significa arrepentirse. O sea, eso es lo que nosotros vamos a enseñarle a que pongan en práctica las personas. Eso se llama enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. O sea, aquí nos está diciendo, oye, hagan esto por si ustedes quieren, si tienen ganas, si tienen tiempo después de trabajar. No, 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 no. Aquí dice, todo lo que os he mandado. O sea, aquí es algo que no tenemos ni pito que tocar. O sea, tenemos que decir, amén, Señor. Para algunos, este pasaje de la Escritura es causa de gozo. Para algunos, oh, se gozan ahí terriblemente, pero para otros, no tanto. Aunque saben que está en la Biblia. ¿Ya? ¿Por qué no sería causa de gozo para algunos? Porque simplemente no quieren trabajar, no quieren disponerse, no quieren tomar de su tiempo para dedicarlo a una persona, no quieren, ¿no es verdad? Eso es cuando dice ahí, para otros no tanto, ¿ya? Pero no tienen la menor idea de lo que es, porque mucha gente no sabe lo que es el trabajo del discipular. O sea, muchas personas piensan que discipular es entregar el conocimiento nomás a las personas y punto. No, 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 no. Aquí llevan varios factores que nosotros tenemos que hacer y que realmente no los hemos hecho. Y yo doy gracias a Dios porque Dios está colocando en el corazón de cada uno de nosotros de poder cumplir con este mandato y prepararnos para realmente hacer el trabajo en la cual Dios nos va a demandar. Esta misión que Dios ha dejado a su iglesia. Todo cristiano le debe preocupar que hoy en día existen hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y tal vez niños que proclaman ser salvos por la predicación del evangelio. Sin embargo, mire, escuchen bien, sin embargo, no han sido expuestos a la razón primordial por la cual Dios les salvó. ¿Sabe? Hay muchos que a lo mejor en un momento escucharon una predicación, alguien les dijo algo, recibieron a Cristo y piensan que ya están para el otro lado y se acabó. Pero no tienen la menor idea por qué Dios los salvó. ¿Para qué Dios los salva? ¿Por qué Dios nos restaura? ¿Por qué Dios nos transforma? ¿Por qué? O sea, toda esa pregunta el Señor las va a contestar y las contesta a través de su palabra. No saben, mucha gente no sabe que han sido salvos para que otros vengan al conocimiento de Cristo y sean discípulos para la obra evangelista. O sea, cuando yo, ¿no es cierto?, recibo la salvación, cuando yo participo de esta salvación que me ha dado Cristo, ¿no es verdad? Tengo que entregarle a otro esto mismo. ¿Para qué? Para que otros también puedan obtener este conocimiento y puedan ser discípulos. O sea, cada uno de nosotros tiene una labor evangelista en esto. Muchos, algunos les gusta, dicen, no, a mí me encanta evangelizar. Yo he escuchado a muchos hermanos que se entusiasman por ir a evangelizar. Pero está bien, es parte de lo que tiene que hacer la iglesia, evangelizar, ¿no es cierto? Entregar el mensaje. Pero aquellos que reciben el mensaje, aquellos que reciben a Cristo como su Salvador, ¿quién los va a discipular? Si no hay gente preparada, ¿sabe qué pasa? Que muchas veces muchos de ellos están por un tiempito corto y se van. ¿Por qué? Porque no echan raíces, porque no hubo este conocimiento profundo de la palabra de Dios. Lamentablemente, muchos no tuvieron tiempo para tomar a este discípulo, para hacer todo un seguimiento con él. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia, veo que alguien levantó la mano, Gerard, dígame, antes que siga.
Sí, creo que este papel, que nunca lo había tomado en cuenta, es sumamente importante, ya que nosotros podemos evangelizar, como dice usted, y podemos quizás por una semana de oración, de ayuno, y llenar nuestra congregación. Mil claro. Hermanos a lo mejor, y vamos a hacer 3, 4 cultos. Pero como dijo usted recién, si no tenemos quien los prepare a ellos, van a estar ¿cuánto? Un tiempo, y luego van a partir. ¿Por qué? Porque no tenemos, es fácil llenar a lo mejor un lugar. Lo difícil es que esa gente se mantenga en ese lugar. Eso creo que es lo complicado, y esta parte es sumamente importante, que nunca la había tomado en cuenta de todas maneras.
Claro. Eso es nuestro objetivo. Y lo otro, hermano Gerard, que el que va a discipular tiene que estar sanito, pues. Porque si no está sanito, ¿ya? No está sanito desde el interior, ¿qué puede transmitir a esas personas? Va a transmitir amargura. Y entonces la iglesia se va a llenar, en vez de la palabra de Dios, de cahuines. Porque vamos a escuchar a quien está hablando mal del otro y me voy a contaminar. Hay que recordar que los nuevitos, los que van a llegar, tienen con muchas cosas que traen de atrás, hermano. Muchas cosas que arrastran, ¿ya? Y entonces tenemos, ¿no es verdad?, que hacer un seguimiento a veces para que el Señor pueda sanar su alma. El Señor trajo restauración. Trajo transformación, no solamente trae la salvación a nuestras vidas, sino que Él quiere, ¿no es cierto?, transformar a la persona, la quiere restaurar, para que así pueda entregar su palabra. Y esto, mire, es que usted no tiene idea cómo puede haber una multiplicación dentro de nuestras congregaciones, con solamente, ¿no es verdad?, tomar a una persona, no es tomar a un grupo, voy a tomar un grupo para así alivianar el trabajo y así puedo preparar a varios al tiro. No, esa es la idea. Porque la verdad, las cosas que no tendrías tiempo ni siquiera para, si no tienes tiempo para visitar uno, no vas a tener tiempo para visitar a 5, a 6 o a 10. No lo vas a tener porque no te va a dar, sino que debes preocuparte de uno. Y cuando ese esté preparado, hará lo mismo que tú estás haciendo. Entonces, como iglesia de Cristo, nosotros debemos enseñar día a día, primeramente, a la obediencia a la gran comisión. Primero debo partir yo siendo obediente. Primero. Aquí es lo primero, ¿no es verdad? Primero yo, para que yo después pueda enseñar al otro a que también, en alguna medida, va a tener que entregar en obediencia esta gran comisión que la tenemos todos. Esto nos lleva a considerar si estás tomando un tiempo intencional, no solo para predicar el evangelio, sino para enseñarles a otro cristiano todo lo que Cristo nos ha mandado a realizar como discípulo. Exactamente, hermana María Isabel, no podemos dar lo que no tenemos. ¿Cómo yo puedo hablarle a alguien, no es verdad, de este Cristo maravilloso, de este Cristo que es todopoderoso, si yo no lo he experimentado en mi vida? y vivo ahí aplastada, siempre dependiendo de otros, pero no de Dios. Bueno, así mismo se va a formar el discípulo. Se va a formar exactamente como tú eres. Por eso que es importante partir nosotros primero, mirar nuestro interior y realmente ver qué hay, qué obstáculo hay en nuestras vidas, qué es lo que está ahí minando para que Dios, la verdad, pueda hacer la obra en cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso es lo importante para poderle enseñar a otro y poder cumplir con este mandato de hacer discípulo. La palabra ahí es un participio, ¿ya? A veces nosotros leemos la palabra de Dios, hermano, y la leemos así nomás, o sea, no nos damos ni cuenta, saltamos los adjetivos, saltamos las comas, saltamos los puntos, la leemos todo de corrido y no nos tomamos el tiempo para meditar con la palabra. Fíjese que esta palabra ahí es un participio que está subordinado al imperativo discipular. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que significa discipular? Si usted lo quiere, por ejemplo, ponerlo de una forma más simple, ¿ya? Es enseñar, es adoctrinar la palabra de Dios, dar sana doctrina. Eso significa discipular, entregar la sana doctrina, no una doctrina errónea, ¿ya? Y en algunas, le digo yo, con los años que yo tengo haciendo clase en instituto, a veces, muchas veces los alumnos con cargos dentro de las iglesias, ¿sabe usted que tienen algunos errores en cuanto a las doctrinas? Simplemente porque no se detuvieron a profundizar en la palabra, sino que simplemente la tomaron allí a la ligera y no profundizaron. Esta palabra ahí es una orden, no es si tú puedes, si tú quieres, si tú alcanzas, no. Es ir, o sea, ahora, dice ahora, no inmediato, pero sabemos que es ir, o sea, hay que disponerse, esto, tenemos que tener disposición. ¿Sabe, hermano? Todos tenemos tiempo, es imposible que alguien me diga, hermana, yo no tengo tiempo. Eso es simplemente porque no queremos hacernos el tiempo, eso es distinto, ¿ya? Pero en la vida todo se puede, tenemos que organizarnos, tenemos que ser ordenado. Y a veces, claro, el desordenado, el desorganizado, el irresponsable, nunca se va a dar el tiempo porque tiene un desorden incluso para su vida misma. Pero cuando empezamos a ordenarnos, cuando permitimos que el Espíritu Santo nos empiece a ordenar primero nuestra vida y nos ayude a organizarnos con el tiempo, vamos a tener el tiempo suficiente para discipular. Para cumplir la misión que Jesús nos encomendó, debemos ir, debemos salir. Hermano, discipular no significa que estemos encerrados solamente en las cuatro paredes de la iglesia. Vamos a tener que en un momento, ¿no es verdad?, cuando estemos preparados, salir. Porque afuera, afuera de la iglesia, son las personas que necesitan de Cristo, necesitan conocer a Cristo. Nuestra familia, nuestros vecinos, todos los que están alrededor, en el trabajo, en todo lugar, es ellos los que necesitan conocer. Por lo tanto, están afuera, están en el mundo. Hacer discípulo es un verbo imperativo, ¿ya? Las iglesias que no toman en serio, mire, escuchen bien esto, ¿eh? Las iglesias que no toman en serio este mandato en el tiempo, se desvanecen y mueren. Una iglesia que no cumple el propósito de Dios va a marcar el paso y va a estar ahí. Nunca va a crecer, nunca va a florecer, nunca se va a expandir. ¿Por qué? Porque simplemente con el tiempo se puede desvanecer y se puede morir. ¿Sabe, hermano? Hoy lo hemos podido palpar con 2 años de pandemia. Con 2 años de pandemia nos estamos dando cuenta que la iglesia, voy a hablar en general, no estoy hablando de nuestra congregación, estoy hablando de la iglesia de Cristo, no hizo su trabajo, no cumplió este imperativo de hacer discípulos. ¿Sabe por qué le digo yo esto? Porque muchas iglesias se desvanecieron, desaparecieron. Se quedó el pastor solo, sin ninguna persona dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente se empezó a quedar en la casa, empezó a escuchar cosas dentro, qué sé yo, del internet. No, ya después, ya cuando empezaron a salir, muchos no quisieron volver a la iglesia. Y ha pasado con muchas iglesias. Ahí tenemos presente, ¿no es cierto?, al pastor Steven, que le ha tocado visitar iglesia, ¿no es verdad?, ayudar a iglesias para poderse levantar, porque quedaron en el camino. ¿Pero por qué sucedió eso? Porque no cumplieron un mandato que Dios lo colocó hace cientos de años y que dijo hacer discípulos y preparar a las personas, enseñarles, adoctrinarlas. Y esas son las personas, cuando están preparadas, es que se mantienen, aún con todas las dificultades que puedan, digamos, en alguna medida, acontecer en sus vidas. Los discípulos que no toman en serio este mandato no pueden producir hijos espirituales. ¿Sabía usted? Muchas veces hemos hablado de la maternidad espiritual, y el año pasado Anita dio un tema sobre la maternidad espiritual. La maternidad espiritual no es solamente tener un hijo físicamente, dar a luz un hijo, sino que también podemos tener hijos espirituales, ¿ya? Hay muchos hermanos, y escuchaba a nuestra hermana Anita Corrotea día atrás, de que ella tenía algunos hijos espirituales que en su tiempo ella les enseñó. Realmente el discípulo que toma en serio este mandato va a producir hijos espirituales, pero el que no, no va a poder dar hijos espirituales, no los va a poder tener. Hermano, ¿sabe? Es tanto el gozo, no solamente del Señor, como Dios te puede usar para formar a un discípulo, algún pequeño, que se forme, que tú le entregues la palabra de Dios, que le des el tiempo. ¿Sabes? Yo fui maestra de niño hace muchos años atrás, y yo hoy puedo ver a muchos de ellos casados ya con hijos grandes. Algunos tienen hijos que tienen 15 años ya, ¿ya? O sea, realmente yo, cuando los veo, digo, oye, que se me pasaron los años volando, ¿ya? Pero ¿saben lo que me da gusto? Es que realmente puedo ver a ellos transformados en predicadores, maestros de escuela dominical, y realmente yo puedo decir, Señor, gracias, porque invertí bien mi tiempo. No fue una pérdida de tiempo. Hubo fruto de ese trabajo. Y realmente uno puede gozarse en la presencia del Señor de haber sido útil en las manos de Dios. Hermano, eso es lo que tenemos que lograr. Sentirnos que Dios nos puede usar a todos. Dios nos va a usar a todos. Pero vamos a ver fruto y nos vamos a gozar ahí en el Señor cuando empecemos a ver los pequeños frutos, los primeros frutos de este trabajo de discipulado. ¿Qué es ser un discípulo? Esta es una pregunta. Hermana Fernanda, dígame, usted, hermanita, ¿qué es para usted ser un discípulo?
Bueno, como lo dice ahí, alguien que está dispuesto a recibir algo, en este caso una enseñanza, que está cobijado en otra persona que por la experiencia le puede entregar algo.
Amén. Muy bien, muy bien. Gracias, hermana Fernanda. El término discípulo comúnmente se le denomina a aquellas personas que están dispuestas a recibir la enseñanza de un maestro. ¿Sabe? Los discípulos que tuvo Jesús estuvieron dispuestos a ser enseñados. Esto es lo primero. Aquí ninguno dijo, oye, yo tengo el conocimiento de la escritura y no necesito nada que me enseñe. Hermano, todos nosotros necesitamos en alguna medida ser enseñados. Porque yo no puedo decir, oye, pero es que yo ya tengo tantos años de estudio y no necesito que alguien me venga a enseñar. Bueno, si tenemos tantos años de estudio, ¿cuántos discípulos tienes? ¿Cuántos discípulos has formado en tu vida? Si tanto es el conocimiento. Eso se ve en los frutos. Por eso que el discípulo debe ser enseñable, ¿no es verdad? Porque debe recibir las enseñanzas de un maestro, dando a entender que el discípulo es un seguidor, va a seguir los pasos del maestro. Por eso también es tan importante que la palabra cobre vida en nuestras vidas. No solamente la conozcamos, sino que la pongamos en práctica. No seamos como los fariseos, ¿no es verdad? Creyéndose un pueblo especial, un pueblo escogido por Dios, un cuerpo, un pueblo que el Señor lo tenía como la nación santa, pero no aplicaban la palabra que ellos tenían depositado en sus manos, no la aplicaban en sus vidas, no la aplicaban, porque simplemente ellos hacían lo contrario a lo que decía la palabra. Por eso Jesús los confronta en varias situaciones por allí y realmente es bastante fuerte. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, pero la particularidad de este fariseo es que él sabía que este hombre, Jesús, este varón, que era Jesús, era un enviado de Dios, que era el Mesías. Él sabía, porque la escritura lo estaban diciendo, decía, lo sabemos, no solamente él, sabían varios de los fariseos, pero nadie lo decía, estaban todos calladitos porque tenían miedo, ¿ya? Pero decía que realmente, Arturo Fernández, te doy la pasada, espérate un poquito. Pero ¿saben lo que decía este hombre Nicodemo? Decía, sabemos que tú vienes enviado de Dios, porque el enviado de Dios puede hacer las señales que tú haces. O sea, él podía reconocer, y otros más, que Jesús era este Mesías que necesitaba el pueblo y que se le había anunciado. Ya, Fernanda, dime.
Sí, es que quizá yo estoy confundida, no sé, pero dice que es alguien que ha sido bautizado. Entonces, como usted decía al inicio, quizás muchas de las cosas que nosotros entendemos han sido porque nos faltó profundizarlo en nuestro inicio o le faltan ahí un argumento mayor. Pero ¿no es el discipulado lo que viene antes de ese momento del bautizo? ¿O una vez que esa persona se bautiza debe
No, no,
continuar?
no.
¿Cómo? Ahí
No,
estoy
no.
yo súper
Estamos preparando en
confundida.
este momento, estamos preparando discipuladores, ¿no es cierto? Lo hemos convertido en un discípulo. Por lo tanto, todos los que estamos acá hemos sido bautizados, ¿sí o no? ¿Sí? Hemos bajado a las aguas, ¿no es verdad? Por lo tanto, ¿no es verdad? Nos estamos preparando para ir a discipular.
Ah,
Pero
ya, o sea, este es cuando donde dice ahí un discípulo es alguien que ha sido bautizado, se refiere a
claro, es que
nosotros. A nosotros. Ah,
exactamente. ¿Por
ya.
qué? ¿Por qué, hermana Fernanda? Me voy a adelantar y me voy a saltar un poco, pero después lo vamos a volver a tomar, porque eso está mucho, mucho más adelante, cuando empecemos a practicar un poco en cómo se disipula a una persona, cómo se toma, cómo se trata, ¿me entiende? Y eso vamos a hacer ejercicio sobre eso. Eso lo vamos a hacer en forma presencial, ¿ya? Entonces, pero al tomar a un discípulo, alguien, el discípulo es el que quiere aprender la palabra de Dios, pero en algunas ocasiones, Fernanda, esa persona no ha recibido ni siquiera a Cristo, así que por lo tanto no se ha bautizado. Pero mientras tú le estás enseñando la palabra, puede recibir a Cristo, ¿entiendes? Porque Dios va preparando el corazón. Y lógicamente que tiene que cumplir con todo, porque después se tiene que bautizar y ya después cuando él ya esté preparado, podrá ser, ¿no es verdad?, discipular a alguien. ¿Más o menos te quedó claro algo, Fernanda, o no?
Sí, o sea,
Ya.
ahí donde dice un discípulo es alguien que ya Ya cumplió,
Sí.
o sea, discípulo, no es alguien
Claro,
que está en
es
vías
que
de,
ya,
ya, sí,
exactamente,
entiendo,
ya, que ha
ya.
avanzado, ¿no es cierto? Que ya ha avanzado. Entonces, un discípulo, es alguien que ha sido bautizado y está dispuesto a tomar sobre sí el nombre del Salvador y seguirle, porque aquí ahora es seguirle, ¿no es verdad? Porque ya se convirtió en discípulo, ¿ya? Recuerde que muchos de ellos ya se habían bajado al agua con respecto a Juan Bautista, ¿ya? Con Juan Bautista se bajaron, pero el bautismo era muy diferente al bautismo de hoy que nosotros entendemos. El bautismo en el cual nosotros nos bajamos a las aguas y declaramos y testificamos al mundo lo que hemos hecho, que hemos muerto al pecado y hemos resucitado con Cristo, ¿no es verdad? Ese es el bautismo que hoy nosotros tomamos. Pero en el tiempo se está hablando de Juan el Bautista, el bautismo que había era de arrepentimiento, no era de testificar, sino era de arrepentimiento, era distinto. Por eso que después, más adelante, ustedes en los evangelios por ahí van a leer de Pablo, de Mateo, de alguno de ellos, que empiezan a enseñar, oye, ¿conoces el bautismo de Jesús? ¿Por qué? Porque no lo habían recibido a Jesús. Solamente habían recibido el bautismo de Juan el Bautista, que era de arrepentimiento. Entonces, dice, un discípulo aspira a llegar a ser como él. ¿Como quién? Como Cristo. El discípulo aspira. Ahora, si tienes un modelo de maestro excepcional, ¿no es verdad? De buen testimonio, que conoce la palabra de Dios, que aplica la palabra de Dios a su vida, lógicamente que quiero ser como ese maestro, ¿sí o no? Anhelamos ser como esa persona. Tener el conocimiento, poder hacer las cosas, o quizás mayores de las que está haciendo el maestro, a lo mejor, o menores, no lo sabemos, pero ser a la par con el maestro. El discípulo entonces aspira a llegar a ser como él, como el Señor Jesús, guardando sus mandamientos en la vida terrenal. Guardar los mandamientos significa ponerlos en práctica. Ahora, hermano, hay algunos mandamientos que nos cuesta ponerlo en práctica. Tenemos que ser honestos con esto, porque ante Dios no podemos mentir. Nosotros nos podemos mentir unos con otros, pero al Señor no le podemos mentir absolutamente nada. No podemos mentirle. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos. Por lo tanto, Él sabe cuánto yo practico, cuánto pongo en práctica los mandamientos que aprendo. Entonces Él conoce bien. ¿Por qué? Porque al poner en práctica estos mandamientos, también estoy, ¿no es verdad?, preparándome para la vida, no solamente en la tierra, sino que también en la vida eterna. Tal como un aprendiz procura llegar a ser como su maestro, ¿ya? O sea, estamos en un proceso en el que estamos aprendiendo cosas y me alegro ahí que Gerard, ¿no es verdad? Él ponga y dice, oye, reconozco que esto no lo aprendí bien, ¿sí? O no lo había tomado en cuenta. Muchas cosas, hermano Gerard, pasan en nuestras vidas que no lo entendimos, porque a lo mejor nos enseñaron tan rápido, o simplemente no nos enseñaron y nos quedamos allí. ¿Sabe? Hay muchas personas que nunca en su vida fueron discipuladas. Yo soy una de ellas. A mí jamás me discipularon. Nunca me discipularon. Pero cuando aprendí lo que es ser un discípulo, tuve que empezar a reaprender todo y dejar todo lo que mal había aprendido antes. Y realmente empezar a hacer las cosas como corresponde. ¿Sabe? En muchas ocasiones, mientras trabajé con niños, Dios me enseñó cómo debía discipular a los niños, cómo se le enseñaba a los niños, cómo ser un maestro de niños. Sabemos que la responsabilidad más grande son de los padres de entregar la palabra de Dios a los niños. Pero, ¿sabes? A mí personalmente Dios me dijo, ¿y tú? Y yo dije, pero ¿cómo si yo no soy la mamá de estos niñitos? Sí, me dijo, pero hay muchos de ellos que los papás no le enseñan mi palabra. Entonces decía, pero ¿cómo, señor, si ellos son líderes, conocen la palabra de Dios? Sí, pero no oran con sus niños, no le enseñan la palabra, no tienen tiempo para compartir con ellos, no lo hacen participar de un altar familiar. Y entonces, ¿sabes lo que Dios puso en mi vida? Es que me hizo responsable delante de Él, de aquellos niños que yo enseñaba. Y no solamente de enseñarles un día a la semana, sino que tenía que visitarlos. Tenía que ir a su casa, visitarles, orar con ellos, guiarlos, ayudarles en todas las problemáticas que se le presentaban. Hermano, es el trabajo que tenemos que hacer. El Señor empezó a moldear en mi vida, ¿sabe? Esto empezó a ser una pasión en mí, una pasión de realmente, primeramente, ser una discípula del Señor para poder un día traspasar lo que Él me enseñó, poderlo traspasar a otras generaciones y que se pueda aplicar. Porque realmente muchas de las cosas, y he escuchado a muchos hermanos que nunca jamás fueron discipulados, ¿sabe? Y eso es un tremendo problema, porque batallaron con sus luchas y muchos de ellos a veces han quedado en el camino teniendo un tremendo potencial, porque no fueron discipulados. El discipulado es para que nosotros podamos tener raíces, que crezcan las raíces y se afirmen en la fe del Señor. Podamos tener esa seguridad de nuestra salvación y tener la seguridad que Dios va con nosotros y que nos acompaña en todas nuestras dificultades, que no estamos solos, no dependemos de las personas, no dependemos de las personas. Entonces, si primero los convertimos en aprendiz para llegar a ser como el maestro. ¿Sabe? Eso es importante, pero hay que despojarse, como lo dije en la primera clase, hay que despojarse de todo lo aprendido anteriormente, porque muchas de esas enseñanzas o fueron distorsionadas o yo las aprendí mal, o simplemente no me dieron toda la información. Hay muchas causas por las cuales yo tengo que empezar a dejarme moldear por el Señor. Dios es fiel. Sabemos que Dios es fiel, ¿no es cierto? Él, oye, a pesar de nuestra falta, a pesar de nuestros pecados, hermano, a pesar de toda la china que nos mandemos, hermano, a pesar de que nosotros somos infieles con Dios, Él es fiel con nosotros. Él es fiel. Él cumple su promesa. Nosotros, lamentablemente, lo dejamos siempre de lado. Ay, sí, Señor, te seguiré donde tú quieras que vaya. Haré tu voluntad, Señor. Pero no lo hacemos. Lamentablemente, nuestra fidelidad llega hasta por ahí nada más. A veces solamente está en nuestros labios y nada más. ¿Ya? Él es fiel, quien nos ha llamado a tener una comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermana Anita Lizardi, léame 1 Corintios 1:9. La Claudita me va a buscar 1 Corintios 11:1.
Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Amén. ¿Se da cuenta que Él es fiel? Él es fiel y nos está invitando a cumplir este mandato. Y la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 11:1, ¿qué dice, Claudia?
Dice 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
¿Quién dijo esta palabra? Fue Pablo. ¡Guau! ¡Qué tremendo! ¿Eh? Tremendo declarar esta palabra y que nosotros podamos decirle, por ejemplo, que le puede decir a la Jacqueline, Imítame a mí porque yo imito a Cristo. ¡Ah! ¡Oh, tremenda responsabilidad de declarar eso! Claro, porque si yo tengo algunas cosas que están mal en nuestras vidas, en mi vida, ¿cómo me las va a imitar la Jacqueline, no es cierto? Diría, oye, pero no, pues María Luisa, te mandaste hasta China, hiciste esto algo indebido, ¿cómo voy a imitarte? Fíjese, Pablo declara esto, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Sabe? Esa debe ser nuestra frase para decirle a los discípulos. Oye, imítame, así como yo lo hago, así como yo busco al Señor en la oración, en el estudio de la palabra, en el tiempo de comunión con Dios, en el tiempo de comunión con los hermanos dentro de la iglesia, imítame a mí, así lo hago yo, hácelo tú también. Wow. ¿Creen ustedes que lo podremos lograr? ¿Cree que lo podremos llegar a hacer? Hermano José, ¿qué cree usted? ¿Usted cree que puede lograr, no es verdad, mientras se esté preparando, poder declarar esta frase y decir a aquel discípulo que usted vaya a formar, imítame a mí como yo imito a Cristo? ¿Qué cree usted?
Hermana, bueno, la clase pasada me quedé con un comentario y la verdad que hoy me, a lo mejor un poco confirmando lo que estamos escuchando y viendo, quisiera contarlo como un poco testimonio mío. Muchos saben y de que yo tuve problemas muy serios con el alcohol. Sin embargo, igual estaba cerca del Señor, pero me tenía tomado esa situación. Y en una ocasión me hablaron a mí pensando en de que yo podía ser la ayuda idónea a otra persona que tenía problemas con el alcohol, y me mandaron a ayudar, a aconsejarlo y tratar de más o menos de que fuera como yo, como un salvavidas para él, que viera en mí que lo que de que de las consecuencias y todo. Pero igual yo me agrandé y dije yo, sí puedo. Y bueno, llegué a hablar con este joven, pero sabe que yo no tenía la preparación. A lo mejor mundana la tenía para decirle que no tome más, que va por mal camino, pero yo no tenía los conocimientos del Señor mucho. En relación a la pregunta que me hizo usted, yo recién estaba apuntando algo y la escuchaba y se me venían a la mente muchas cosas y yo a veces escribo para que no se me olvide. No es que esté perdiendo la memoria, pero eso me ayuda más o menos a entablar algo. Entonces, alcancé a escribir esto, mire, dice, no te puedes convertir en un discípulo para promocionarte. Yo creo que ahí me pasó eso a mí en el asunto con ese joven. De que yo dije, no, yo puedo, yo voy a ir, ¿qué? Y me candidaté. Entonces, dice todo lo contrario, convertirse en un discípulo es abandonar tus propios pensamientos egoístas y dedicar tu práctica a los demás. Por lo tanto, el discipulado conlleva grandes responsabilidades con respeto, humildad y disciplina. Quizá a lo mejor no fui humilde, quizá a lo mejor fui hasta irrespetuoso y a lo mejor no tenía la disciplina. Y la verdad es que yo no pude seguir más con este joven porque, bueno, quizás no lo convencí totalmente, no sé. Pero bueno, este joven siguió en sus casos y también yo también cometí también después equivocaciones, porque volví a caer en una situación también ahí y yo me olvidé de él y bueno, y ahí, pues, pero yo creo que no estaba el Señor, no, todavía no tenía el camino pavimentado para mí. Y bueno, yo pienso de que eso, pues hay que esperar que el Señor nos ayude en esto que estamos ahora escuchando y aprendiendo, porque como decía ayer, hay muchas cosas que uno no las sabe.
Amén. Pero podemos llegar, ¿no es cierto?, a un momento de decir, y declarar, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿No es cierto? En algún momento lo podremos llegar a hacer. Y eso es interesante, ¿no es verdad? Este proceso de aprendizaje implica reconocer la voluntad de Dios y someterse a ella. Pero sabe, hermano José, uno de los primeros pasos que está dando es reconocer su falencia. Demostrar, ¿no es cierto?, al desnudo su alma y decir que realmente se equivocó, ¿no es verdad?, y que cada uno de nosotros nos equivocamos en algún momento. Y reconocer eso, hermano, eso es un gran paso. Porque tenemos que abrir nuestra alma, ¿no es verdad?, desnudarla ante el Señor, como también para que el enemigo no vuelva a tomar esas áreas de nuestra vida. Así que esto implica, este proceso de aprendizaje implica reconocer cuál es la voluntad de Dios y someterse a ello. Damos sí, este aprendizaje de obediencia al Señor, ¿no es verdad?
Sí, mi hermana, disculpe, en la reunión anterior se me quedó este comentario, de que nosotros tenemos muchos obstáculos, y esos son los obstáculos que tenemos, que debemos dejar sacar de lado. La palabra decía allanar, parece que decía.
Sí,
limpiar.
Allanar
limpiar.
Es como despejar, es como despejar. Limpiar, eso sin
limpiar. Claro, eso. Y esos son los obstáculos que a veces nosotros tenemos que no nos dejan avanzar.
Exactamente, hermano. Y eso tenemos que hacerlo, ¿no es verdad? Es lo primero que tenemos que partir. Y esto es diario, hermano José. Esto es diario y es toda la vida tenemos que estar sacando los obstáculos que pueden haber en nuestra vida. Entonces, esto significa, ¿no es cierto?, implica reconocer la voluntad de Dios y someterse a ella. Debe existir una coherencia entre aquello que cree y vive. Porque lo que usted cree, en lo que usted declara, tiene que también vivirlo. Porque yo no puedo declarar que soy una mujer de fe. Oye, si cuando venga el primer problema, yo voy a depender de la gente y no dependo de Dios. ¿A dónde se va mi fe? Yo tengo que depender del Señor. ¿Te fijas? Eso es que todo lo que yo creo tengo que vivirlo, tengo que aplicarlo. Entonces, a veces realmente no creímos mucho a Dios, hermano. A veces hay que reconocer que no le creemos todo a Dios, hermano. A veces somos incrédulos, pero también tenemos que confesarlo y decirlo, Señor, por favor, perdona mi incredulidad. A lo mejor no estoy creyendo en esto, no estoy completamente seguro que tú puedes ayudarme en esto. Pero ayúdame en esta área a confiar en ti. Y es ahí donde el Señor trabaja en nuestras vidas. Ahora, teniendo un alcance e impacto en todas las áreas de la vida. Por ello, cuando el discípulo de Jesucristo se convierte en una persona que rinde, mire, aquí esto escúchenlo bien y puedan grabarlo bien. Cuando el discípulo de Jesucristo, todos nosotros somos discípulos de Jesucristo. Cuando nos convertimos al Señor, cada uno de nosotros debe empezar a rendir todos los campos de nuestra vida, todo. Porque a veces tenemos una costumbre, que yo lo he escuchado en muchos cristianos, es que dicen, oye, pero yo me sometí al Señor, yo me rendí al Señor entero. Sí, ese es el primer paso, ¿no es cierto, dama? Decimos, me rindo, Señor. Pero en el tiempo el Señor dice, rinde tu mente. Porque en tu mente se alberga mucho pensamiento que me distraen, también debo rendir quizás mis emociones. Las emociones me traicionan, hermano. A veces soy muy emocional y poco práctica. No hago la práctica, me voy en puras emociones y no lo hago práctica la palabra de Dios. Entonces también tengo que rendir mis emociones. ¿Las emociones son malas? No son malas. Dios no hizo con emociones. Pero no deben primar las emociones en primer lugar, sino debe ser una vida transformada por Dios. Quizás mujeres y varones, porque aquí vamos a entrar con todo, porque no es solamente a los varones, nuestra área sexual a veces no está rendida y el área sexual nos causa problemas. Pensamientos lujuriosos, pensamientos malos que tenemos de repente. Deseamos personas que no deberíamos desear, Simplemente tenemos que rendir esa área. ¿Para qué? Para que podamos, ¿no es verdad?, ser transformados totalmente. Entonces, el discípulo de Jesucristo debe rendir todos los campos de su vida a Dios: familiar, académica, laboral, sentimental, económica, etc. O sea, cada área. Si alguien es desordenado en la finanza, dígame que algunos a veces pasa, ¿no es cierto? Si es desordenado en la finanza no nos cuadra. A fin de mes llegamos y no tenemos un 20, por ejemplo. Bueno, simplemente yo voy a tener que rendir esa área para que el Señor me ayude a ser ordenada, ordenado en mi finanza, en mi trabajo, en lo sentimental, que realmente, no es verdad, pueda tener una firmeza en lo sentimental. Bueno, tantas áreas que lamentablemente a veces están débiles en nuestra vida, y es por eso que el enemigo a veces nos ataca por ahí, esas áreas débiles que tenemos en nuestras vidas. Debemos reconocer que somos llamados a conocer a Jesús y a ser imitadores de Dios, según lo expresa el apóstol Pablo. Vamos a ver un poquito más, voy a hacer algunas preguntas porque me gustaría que compartieran más ustedes, ya, porque ya estamos en la hora, no quiero avanzar mucho, ya, simplemente quiero que ustedes puedan opinar también, que quieran hacer preguntas, ya. Fíjese que el Señor no tiene acepción de persona. El que sea una persona educada, que sea intelectualmente preparada, sino que simplemente el Señor a todo aquello que conocen bien la palabra de Dios, porque hay que conocer la palabra de Dios. Pero para conocer la palabra de Dios, pues tiene que partir por lo menos leyendo la Biblia todos los días, lo mínimo. Ya, mire, yo generalmente a todos mis alumnos siempre les digo, mire, no les digo que la estudien, léanla, porque tienen que hacerse un hábito en la vida. ¿Y cómo me voy a hacer el hábito para tomarle el amor a la palabra? Es primeramente leyéndola, como que estoy leyendo un libro. Cuando tome el hábito, me voy a poner a estudiar más profundamente la palabra. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que ni siquiera toma durante el día la palabra de Dios para leerla. Oye, con 5 minutos diarios que tú leas la palabra de Dios, tienes una tremenda inversión en tu vida. ¿Por qué? Porque no importa tu capacidad intelectual, Dios puede usarte poderosamente para hacer este trabajo como un discipulador. Pero tienes que disponerte, porque un discipulador, ¿qué va a enseñar si no conoce la palabra de Dios? Si ni siquiera la lee, ¿cómo yo puedo enseñarle a mi discípulo que debe hacer todos los días el devocional si yo no lo hago? Y la pregunta es, hermano, quiero que piense un par de minutos, y ahí me puedan ustedes dar opiniones, porque quiero para darle este tiempo a ustedes aquí que opinen. ¿Cuántos de los que están acá hacen su devocional diario? El devocional implica no solamente leer una porción de la palabra, sino es extraer qué es lo que Dios me quiso enseñar a través de esta porción. ¿Qué debo hacer? ¿Qué promesa hay ahí para aprender yo? ¿Cómo la tengo que aplicar en mi vida? Eso es un devocional. Porque yo puedo hacer la pregunta y preguntarle a cada uno de ustedes, que sería lo ideal: ¿qué Dios te habló hoy día? ¿Qué te enseñó hoy día? ¿Qué te enseñó? ¿Sabe? Medita en esto. ¿Qué te enseñó hoy día el Señor? Porque Dios te tenía que haber enseñado algo. ¿Sabes lo que hoy día el Señor me enseñó a mí? Que el Espíritu Santo es tan sensible, que muchas veces yo lo puedo contristar con alguna actitud, con alguna palabra, porque es tan sensible como simbolizamos una paloma sensible, las palomas, cuando tú gritas, se van, se arrancan, se espantan. Pero cuando tú hablas suave, la paloma puede acercarse a ti. Así es el Espíritu Santo, es sensible a todos nuestros actos. Yo ministraba a mi corazón en la mañana que su espíritu es sensible y que yo debo procurar, debo intentar, debo hacer lo imposible para no contristar el Espíritu Santo. Y la pregunta, quisiera que me pudiera preguntar, porque vamos a quedar aquí, ¿ya? En esta diapositiva, ¿ya? ¿Qué es lo que Dios te habló hoy? ¿Qué te enseñó para poder compartir? Porque Dios nos enseña todos los días algo. Dios todos los días tiene una palabra para ti, una palabra para mí. Tiene una enseñanza, tiene una administración para nuestras vidas. ¿Qué es lo que hoy Dios te enseñó? ¿Qué es lo que Dios te habló? ¿Cómo te habló el Espíritu Santo en el día de hoy? ¿Qué es?